Estamos en uno de los momentos favoritos del año para toda una ciudad y una de las grandes fiestas españolas. Se trata de uno de nuestros grandes eventos en el calendario, en una de las ciudades más bonitas del mundo. Si has estado, lo sabes. Ya sabes de qué fiesta te hablo. Sí, ha comenzado la Feria de Abril. Y llega un año más, la Feria de Sevilla, esta vez sin restricciones. ¡Qué alegría, ¿verdad? A lo largo de esta semana, desde el domingo pasado y hasta el próximo sábado, vamos a tener sevillanas, toros, pescadito frito, manzanilla. Se calcula que se va a consumir 1,5 millones de botellas en ese microuniverso que cabe dentro de un recinto con sus 1,052 casetas. El sábado, el colofón final lo ponen los fuegos artificiales. Y ala, a esperar hasta el año que viene. Y una cosa más, la feria no se celebra solo en Sevilla.
Esto se forma por un grupo de andaluces aquí en Coruña y empezaron, bueno, por el centro de Coruña y luego ya hicieron una casa de Andalucía.
Es Encarna, es una de nuestras invitadas en la noche de COPE, luego la volveremos a escuchar porque la Feria de Sevilla, la Feria de Abril se celebra en otras ciudades como por ejemplo La Coruña en Galicia. Así que, querido, querida, esta noche nos vestimos de flamencas y visitamos una de las tiendas con más edición en Dos Hermanas. Allí visten a varias generaciones de mujeres de la misma familia. Cada año nuevos diseños, nuevos caprichos. Y este 2022, tras dos años de apagón, Laura, su propietaria, disfruta de ver de nuevo el ajetreo en su tienda. Enseguida también la vamos a saludar, lo mismo que a uno de los miembros fundadores de la caseta Los Atornillaos. Después de 28 años en lista de espera, por fin han conseguido su caseta en la feria. Imagínate cómo están de contentos, que alguno ya ha perdido hasta la voz en solo un día. El flamenco y la feria en su conjunto se vive de forma especial en las casetas. Los sevillanos y sus invitados las convierten prácticamente en su casa durante esta semana. Allí nunca falta el jamón, las gambas, el baile, las palmas, tampoco el fino de Jerez o la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Como te decía antes, hay 1,052 casetas y están decoradas de manera muy parecida, con un estilo que creó y concibió en su momento el pintor Gustavo Bacarrisas. Lonas a rayas verdiblancas y rojiblancas, cortinas con encajes y volantes y mesas y sillas de madera. Pero conseguir una caseta en la feria no estaría fácil. Este año esa suerte le ha tocado a 6 agraciados. Hay una larga lista de espera que rozaba las 1,200 peticiones, así que te puedes imaginar, con lo que te he contado, la alegría que supone que te toque una caseta. Se lo voy a preguntar a Javier Pérez Molina, es miembro fundador de la caseta Los Atornillaos, 28 años esperando en lista de espera para poder tener su propia caseta. Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis? Después de dos días de feria.
Ya ves que la voz un poco perjudicada. Esta feria pues ha sido muy especial para nosotros. Bueno, yo creo que para todos, porque llevamos dos años con la pandemia sin feria y nosotros este año pues además hemos tenido la suerte de que por fin tenemos la tan esperada caseta después de 28 años.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo fue ese momento en el que os lo comunican y que por fin podéis estrenar vuestra propia caseta, la caseta de Los Atornillaos? ¿Cuál fue vuestra reacción?
Bueno, pues fue una llamada de una funcionaria del Ayuntamiento de Sevilla, Valle, no se nos olvidará el nombre. Llamó a mi mujer, que es la presidenta y la que inició esta locura. Yo tengo que reconocer que era muy escéptico porque
Charo, ¿no?
La espera era Sí, Charo, la espera era muy larga y bueno, no tenía tampoco yo confianza de que fuéramos a ser tan persistentes como para año tras año seguir solicitándola para que llegase el momento. Entonces recibió esa llamada y bueno, iba en el coche y empezó a dar gritos de alegría.
Sí.
La gente alrededor miraba los otros coches y bueno, pues fue un momento así muy inesperado porque claro, después de 28 años se van perdiendo también un poco las expectativas, ¿no? De decir, bueno, pues
claro,
no sé, esperamos que en algún momento se ampliara alguna calle en la feria y que se repartieran algunas casetas.
¿De qué depende
bueno,
que a uno le den una caseta o no? Porque al final el recinto ferial es el que es y no da cabida más. Hemos dicho que hay 1.200 peticiones en lista de espera. Es una barbaridad. Por fin os la dan a vosotros. ¿Pero qué criterios se siguen? ¿La antigüedad de la petición? ¿El número de miembros de...? No lo sé.
Hay, en el ayuntamiento hay distintos listas de espera en función del tipo de caseta. Hay casetas familiares, hay casetas para entidades, hay también una lista para titulares que en su día la perdieron porque dejaron de solicitarla algún año o porque hubo alguna eventualidad y eso pues impidió que pudieran tener la caseta un año y entonces bueno pues pasan a una lista distinta donde también se espera muchísimos años para intentar recuperarla.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues en función de esa condición de familiares, de entidades, de casetas de titulares que la perdieron, pues uno entra en una lista de espera que es así como es la lista infinita, ¿no?
La lista infinita, claro.
Ahora mismo hay mucha más gente en las listas de espera que casetas hay en el Real. O sea,
bueno, y Javier, ¿quién va a tener la suerte de estar en la caseta de los atornillados después de 28
pues,
años?
Después de 28 años, somos un grupo de 25 amigos que, bueno, pues llevamos esta andadura yendo a la feria, lógicamente. Nosotros tenemos la mitad de la edad que tenemos hoy cuando empezamos a pedirla.
Claro,
y claro, tenemos que decir que pese a que no teníamos caseta, también nos lo pasábamos muy bien en la feria.
¿Cómo se celebra la feria sin caseta? Cuéntanos, porque claro, hay que entender también el por qué tanto interés por conseguir la caseta, pero no todos los sevillanos pueden disponer de una y siguen celebrando la feria, claro.
Claro, no, mira, una caseta es tu casa en la feria. Y tú en tu casa pues recibes a tus amigos, a tu familia, y si no tienes caseta, pues depende de que... Bueno, hay unas casetas públicas que normalmente pues pertenecen a los partidos políticos, a los sindicatos, hay casetas también de los distintos distritos municipales que son de acceso público, pero tú puedes ir, pero no es tu casa. Para que tú tengas tu casa en la feria, pues tienes que tener una caseta donde entra pues quien tú invitas y a quien tú tienes el placer de compartir un rato con ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, hasta que no teníamos caseta, afortunadamente, pues ya éramos ricos en amigos y íbamos pues a las de los amigos en aquel entonces. Pues mayoritariamente era la de nuestros padres, ¿no?
Claro.
Pero claro...
Y Javier, ahora que mencionas la de vuestros padres, ¿qué recuerdos tienes tú del Javier niño en esas primeras ferias? Porque esto es algo también que se vive desde la infancia.
Efectivamente. Es una... Bueno, la feria no ha cambiado mucho. Sí hay mucha más gente, pero la dinámica de la feria sigue siendo ese espacio de encuentro con los amigos y con la familia. O sea, el disfrute de la feria no deja de ser pues nuestra propia historia, nuestras propias relaciones, nuestra familia, nuestros amigos. Es el encuentro con con los otros que te importan, ¿no? Ese es un poco el valor fundamental de la feria.
Pues podemos decir y dejarlo aquí, Javier, que al final la Feria de Abril es la feria de la amistad, ¿no? Y de la familia, que llega en primavera y que hace que Sevilla sea más bonita de lo que es durante el resto del año. Javier Pérez Molina, miembro fundador de la caseta Los Atornillaos, 28 años después de empezar a solicitarla, por fin lo han conseguido. Enhorabuena y muchas gracias por atender la llamada de la noche de COPE. Que vaya bien.
Muy bien, muchísimas gracias y disculpar a mi mujer, que es la presidenta, está completamente sin voz, a mí me queda un hilito. Y bueno, he tenido que ejercer de primera dama, ya que ella no...
Pues ha ejercido muy bien, ¿eh? Javier, muchas gracias y un abrazo también para Charo, que se recupere, que todavía queda mucha feria por delante. Pues, adiós.
Muy bien, buenas noches.
La Feria de Sevilla es una de esas fiestas que pensamos que siempre han estado ahí, pero fíjate, se fundó en 1846 por un concejal catalán y otro vasco. José María Ibarra y Narciso Bonaplata propusieron celebrar una feria anual de 3 días de duración. La idea original consistía en un evento en el que se compraba y vendía ganado. Tras la aprobación de la reina Isabel II, el 18 de abril de 1847, en el Prado de San Sebastián, se inaugura la primera feria en la que se dieron cita cerca de 25.000 visitantes. Con los años la feria, claro, ha ganado reconocimiento hasta convertirse en la más relevante de Sevilla. Terminó por cambiar su carácter mercantil por el de una fiesta social y así sigue años después. El color de la feria lo ponen los farolillos y los trajes de flamencas. Las fieles intentan no repetir y estrenar cada año. No siempre se puede, pero sí se intenta. Te haces el traje, lo compras o lo alquilas. El caso es lucir guapa y cada año moda nueva. No sé si sabes que el traje de flamenca se consagró en Sevilla a partir de la exposición de 1929. De todo esto vamos a hablar con Laura Ruiz. Ella tiene una tienda de trajes de flamenca en Dos Hermanas. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Qué alegría, ¿no? La vuelta de la Feria de Sevilla y la vuelta del ajetreo a tu tienda. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues sí, la verdad que después de 2 años de parón es una alegría este año. Es como si empezáramos de nuevo.
Cuéntanos, ¿cómo lo estás viviendo este año? ¿Ha sido especial? ¿Has visto cómo han vuelto tus clientes habituales?
Pues sí, este año han vuelto nuestras clientes habituales de muchos años ya, que estaban deseando volver a alquilarnos un traje. Y lo que sí es cierto que este año se ha ido adelantando la gente, pero también con un poquito de miedo si finalmente terminaba o no de realizarse lo que es la feria. Pero ahora mismo, con los alquileres que llevo ya de estos primeros días, la verdad que las clientas están súper contentas.
Creo que tu tienda tiene una curiosa historia, al menos en su origen. ¿Cómo empezaste con ella?
Pues, mire, empecé porque mi madre estaba cansada de que le dijera que siguiera guardando todos mis trajes de flamenca. Y eran o los trajes o yo quien tenía que salir primero de casa. Y entonces pensé que primero, digo, pues la idea que los trajes, que me daba una pena, que me los había hecho mi madre de siempre, el tener que regalarlo me daba mucha pena porque les tenía mucho cariño. Entonces, para sobre todo que no tuvieran ya un final, sino que siguieran yendo a la feria mis trajes, aunque fuera con personas diferentes, pues decidí alquilarlo.
Qué interesante. Bueno, y así seguimos, ¿no? Ese fue el origen de la tienda. Y hay algo que me gustaría que nos explicara. Cada año cambian las modas con los trajes de flamenca. Se llevan los volantes de una manera, los estampados de otra. ¿Cómo va evolucionando también el diseño de algo tan tradicional como es el traje de flamenca?
El diseño va evolucionando cada año. Lo que pasa que siempre están los trajes que son más clásicos, que son nunca pasan de moda, es como decir un fondo de armario. Y sobre todo para nuestras clientas que vienen de fuera, les gusta mucho lo que es algo más clásico, lo que es un traje con tres volantes, liso, de lunares, que nunca pasan de moda. Entonces, nuestras clientas van buscando ese tipo de trajes, porque con otros más llamativos no se encuentran ellas para la primera vez cómodas. Y nosotros diseñamos nuestros propios trajes y los hacemos nosotros mismos.
Onda.
Y luego pues se lo adaptamos a cada clienta.
Sí, porque se pueden agrandar o estrechar, ¿verdad? Tengo entendido que por dentro dejamos siempre un poquito de tela, ¿verdad?
Sí,
si acaso se cogen también unos kilitos de más de un año para otro.
Desde luego, sobre todo eso, un traje de una talla, pues se le puede meter una y sacarle también otra talla. Oscila un traje entre dos, tres tallas.
Y Laura, ¿decimos traje de flamenca o traje de gitana? ¿Qué es lo correcto?
Pues se puede decir de esas dos maneras perfectamente. Ya dependiendo de qué zona, se dice más traje de gitana en Sevilla, traje de flamenca, traje de faralae, o sea que
es verdad.
Está abierto a todos los nombres.
Pues Laura Ruiz, dueña de una tienda de trajes de flamenca en Dos Hermanas, que disfrute de la Feria de Abril, que su tienda vuelva a tener el ajetreo que ha tenido siempre y feliz año. Laura, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Adiós.
Sevilla tiene un color especial, un color que la hace única, pero eso no impide que se pueda llevar un trocito de Sevilla a otros puntos geográficos de nuestro país. Por ejemplo, nos vamos a ir bien lejos de la capital de Andalucía, nos vamos a ir hasta Huesca. Allí la Casa Regional de Andalucía lleva 32 años, Pablo Núñez, compartiendo con sus vecinos la cultura andaluza. Buenas noches.
Hola Beatriz, muy buenas noches. Pues sí, la crearon 13 andaluces que vivían en la zona. Había de todo, funcionarios, maestros, guardias civiles, pero a todos les unía el mismo amor hacia su tierra. En este momento tienen 147 socios que se reúnen para celebrar y compartir la cultura de su tierra. Su presidente se llama Juan Carrero, es natural de Arjona, en Jaén, y lleva en Huesca desde 1976. Nos ha contado cómo se organizan.
Lo que hacemos son unos días de Andalucía en Huesca, pueden ser 3 días. Las mañanas las dedicamos a divertimento cultural. Se hace una mesa redonda con primeros espadas de los criterios andaluces el primer día, la primera tarde. Y luego, pues efectivamente, las tardes las dedicamos una tarde a Jotas y otra tarde a Feria de Andalucía.
Lleva muchas décadas viviendo lejos de su tierra, lejos de sus raíces, pero promocionándolas por otros puntos de España.
En Huesca organizan festivales de música con sus alumnos, tienen un grupo de guitarra, otro de teatro y 2 grupos de baile que buscan reponerse tras la pandemia. Tratan de mantenerlo, luchando contra las dificultades de la COVID y de los recursos que disponen. Además, también colaboran con diferentes organizaciones a través de eventos benéficos. Si le preguntamos a Juan por su tierra, por Andalucía, pues sí, la echa de menos y vuelve de vez en cuando.
Mi tierra me encanta y siempre que puedo voy. Ahora acabo de estar en un periplo en Granada y en Córdoba hace unas 2 semanas, porque siempre que puedo voy. Entonces, bueno, pues este año las visitas han sido todas forzosas, salvo la última que dije, no, vamos a tratar de crear una línea caliente entre Huesca y Córdoba y Granada, lugares en los que yo he vivido y que me encantan, dicho sea de paso.
Seguimos en el norte, Pablo, pero nos vamos a ir ahora directamente hasta La Coruña, ¿no?
Sí, Beatriz, allí en 1989 un grupo de andaluces creó la Casa de Andalucía de La Coruña y ha organizado estos últimos días la 16ª Feria de Abril en la ciudad.
El río Guadalquivir se enamoró de tu estampa, partió tu alma en dos como si fuera una daga, Sevilla de sangre real, Sevilla de sangre gitana, es una mujer morena,
Su presidenta es Encarna del Real, nació en Baena, Córdoba, y nos ha contado a qué se dedica la asociación. ¿Qué van a celebrar? Pues todo lo que puedan, solo faltaría.
Nosotros celebramos casi todo, entre cultural, festivo, pero bueno, todo es cultural, porque la gastronomía, la cultura, el folclore, todo es cultura. Y nuestra labor como Casa de Andalucía es difundir nuestra cultura en la ciudad donde vivimos, en este caso La Coruña.
Imagínate vivir, Beatriz, tanto tiempo lejos de tu tierra y querer dejar patente su cultura y sus tradiciones en tu nuevo hogar.
Encarna se fue de Baena hace muchos años para vivir en Madrid y ese 37 llegó a La Coruña. Pese a todo, este tiempo, lejos de sus raíces, sigue con la misma ilusión por organizar eventos que lleven un trocito de su tierra, Galicia. Lo que queda claro es que Andalucía estará allí donde haya un andaluz.